En el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al STLN, los pueblos y comunidades indígenas, el día de hoy estamos teniendo un programa especial con compañeros, compañeras jóvenes del sur del país, quienes nos platicarán acerca de la conquista y colonización, la situación actual en los pueblos originarios. Una mirada, pues, de estos jóvenes, y pues el día de hoy vamos a tener esta charla en este marco de las jornadas, quien en todos los rincones, de todos los compañeros, las compañeras de los diferentes pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena, de algunos pueblos y algunas otras organizaciones que se suman a esta exigencia, que se suman a esta, pues lucha, ¿no? Por las comunidades, por la defensa de las comunidades, por la defensa de las comunidades, perdón. Pues el día de hoy se están realizando diferentes actividades que, como pudieron ver o están pudiendo ver en la página del Congreso Nacional Indígena, se van desde cierres de carreteras hasta mítines. Entonces, pues el día de hoy, compañeras y compañeros, nos compartirán un poco acerca de este proceso, ¿no? ¿Qué ha pasado después de 500 o de más de 500 años en las comunidades indígenas? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo resisten? ¿Cómo, a pesar de todos los daños que han sufrido en los diferentes territorios, siguen aquí, siguen luchando, siguen construyendo y pues siguen exigiendo este reconocimiento de sus derechos, esta forma de vida digna? Y bueno, compañeras, compañeros, el día de hoy pues vamos a estar platicando acerca de la conquista, la colonización de nuestros pueblos. ¿Esto será cosa del pasado o sigue vigente? El día de hoy estará con nosotros la compañera Miriam Barranco Díaz, de la Red de Resistencia y Rebeldía, Ajmer Chiapas, el compañero Luis Ángel Tucán, de Quintana Roo, la compañera Elizabeth Mena de Yucatán y el compañero Juan Apóstol Campech de los Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal. Y bueno, compañeros, compañeras, iniciamos con la compañera Miriam, quien nos va a platicar un poco acerca de esto, cómo los pueblos siguen siendo colonizados, ¿no? Siguen siendo conquistados, ¿no? En estos tiempos. Compañera, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miriam. Pues Miriam, mujer de raíces mayas tzotziles. Les saludo desde el Valle de Jobel, aquí en Chiapas. Formo parte de la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAC. Y bueno, pues agradeciendo el espacio para que mi palabra se encuentre y se hermane con otras muchas palabras y acciones de resistencia y rebeldía que laten pues desde diversos rincones del mundo. Pues gracias por la invitación. Y bueno, pues frente a esta historia oficial que nos habla, ¿no? Como de un 12 de octubre, titulándolo como el descubrimiento de América o el Día de la Conquista, o con ese eufemismo, ¿no? Que nos habla del encuentro de dos mundos. Pues frente a esa historia oficial está la memoria viva de nuestros pueblos, que nos hablan de siglos de resistencia y de rebeldía, y que nos van enseñando que la vida se lucha. Es decir, y como ya nos vienen diciendo nuestros hermanos, hermanas, hermanoas zapatistas, que nuestra lucha es por la vida. Pues el calendario nos marca 528 años de resistencia y rebeldía frente al colonialismo, frente a la explotación, frente al saqueo de nuestras tierras, la negación, el desprecio y la destrucción de nuestros modos y nuestros mundos de vida. Al día de hoy, pues, desde estos rincones, pues podemos sentir cómo este sistema, que es un sistema criminal, en su afán de dinero y poder, va atentando con nuestras diversidad de existencias. Y bueno, pues en Chiapas nos atraviesa la piel esto que le llamamos la guerra integral de desgaste, que es esta guerra que es operada a través de este entramado llamado Estado narcoempresarial, y lo podemos ver con esta imposición decidida que se tiene con los megaproyectos, como pues el mal llamado Tren Maya, que es una continuidad, pues, del despojo, es una continuidad del saqueo, es una continuidad de esta colonización, es el tren del racismo, pues, que viene con sus falacias de desarrollo, de progreso, de modernidad. También podemos ver desde estos rincones cómo avanza históricamente la depredación y el envenenamiento que son causadas por la minería, también por los monocultivos, los transgénicos, las hidroeléctricas, los parques eólicos, también pues con la privatización del agua y también por medio de dar muerte a nuestros humedales de montaña. Acá en Valle de Jobel, pues Jobel es un lugar donde abundan los zacates, ¿no? Y esos zacates son los humedales de montaña, las ciénagas, como también se le conoce. Y desde hace ya varios años se han venido rellenando estos humedales y todo pues con fines para alimentar este turismo extractivo y con proyectos inmobiliarios. Todo esto pues viene operándose a través de la ruptura y la pulverización del tejido comunitario que se da mediante programas asistenciales que son individualistas. Y estos programas, pues también muy enajenados de las verdaderas necesidades y anhelos de las comunidades, sino que más bien al interno van creando este quiebre de la organización comunitaria, la organización colectiva. Y estos programas como pues el Sembrando Vida, que acá en Chiapas pues se ha dispersado en diferentes zonas y que ahorita pues vamos oyendo, vamos sintiendo como, vamos sintiendo los diferentes estragos de vender así, porque es una manera de vender las tierras, es una manera de seguir saqueando, de seguir despojando, de seguir, pues, lo que bien dicen nuestros hermanos y hermanas zapatistas, seguir con finqueros, seguir con los mandones, pues, ¿no? En nuestras tierras. Pero también toda este despojo, este desprecio, esta explotación opera a través del miedo y a través de la violencia. Y esta violencia a través pues de los grupos que son narcoparamilitares. Y bueno, pues se habla de Chiapas como uno de los estados más militarizados, aunque tiene un índice delictivo pues bajo, pero es uno de los estados más militarizados, pero si a eso le añadimos también los grupos paramilitares o narcoparamilitares o los grupos de choque, pues bueno, se vuelve todavía más complejo seguir caminando y seguir defendiendo la vida. Y en estos ataques, pues también tenemos los diversos ataques a las comunidades, a los pueblos, a las autonomías. Vemos pues la reactivación de la guerra y recientemente esta reactivación hacia la guerra de los cuerpos, familias, pueblos, comunidades zapatistas que están en diferentes zonas. Propiamente hablo de la zona selva y la zona altos de acá de Chiapas. Recientemente con los ataques a la comunidad autónoma de Moisés Gandhi, donde, bueno, vemos cómo toda esta reactivación de guerra, pues se enmarca en lo que podemos decir que es la continuación del colonialismo. Pero frente a eso, pues también podemos hablar de que esta memoria de nuestros pueblos nos hablan de resistencias. Nos hablan de organización, nos hablan de rebeldías, nos hablan de autonomía. Y es así como a pesar de que van intentando destruir nuestros mundos, negando nuestras maneras de vivir, negando nuestra existencia, con el desprecio que se tiene, porque este sistema criminal desprecia a los pueblos originarios, a los territorios, y justo por la estrecha relación que se tiene con la madre tierra. Pero frente a eso seguimos caminando, seguimos avanzando, y pues se sigue construyendo, pues desde diferentes modos, maneras, se sigue construyendo y resistiendo frente a todo este avasallamiento que este sistema criminal sigue haciendo. Y bueno, pues eso, compañeros, compañeras.
No, pues muchas gracias, compañera Miriam. Nos habló un poco acerca de pues estas diferentes formas de despojo, de desprecio, ¿no? Que han sufrido los pueblos originarios desde hace más de, bueno, más de 500 años, 528. Y pues hasta ahora se sigue viviendo con la misma voracidad, ¿no? Se hablan de muerte desde el inicio de esta conquista ya más, ¿no? Y se sigue teniendo en las comunidades, en los pueblos. Se notó mucho el asesinato del compañero Samir, y pues lamentablemente sí se han tenido estas muertes a manos de, pues, de gobernantes, de empresarios, contra nuestros hermanos, hermanas de los pueblos que se organizan, que defienden, que luchan por sus tierras y territorios, porque como nos decías, pues es algo nuestro, ¿no? Como bien lo dice la jornada, es nuestra madre tierra, ¿no? Y por eso la defendemos. También es muy importante también decir que las y los jóvenes que nos acompañan son de diferentes geografías, con diferentes luchas, bien con sufren diferentes formas de explotación y de violencia. Por eso queremos escuchar la voz de cada uno de ellos para que nos cuenten cómo a veces es la misma forma, ¿no? Cómo esta destrucción sigue en los mismos patrones, pues en las comunidades. Empiezan por una cosa, ¿no? Diciendo que va a llegar a algo, que va a innovar a algo, que va a llevar al desarrollo, y cómo terminan en la destrucción y en la muerte. Pues vamos ahora con el compañero Ángel Subdam de Quintana Roo. La compañera Miriam fue de Chiapas y nos contó un poco acerca qué es lo que vive en su región, y ahora el compañero pues nos va a comentar acerca de Quintana Roo, de su lugar de origen, sus formas y de cómo pues también esta colonización, esta explotación ha venido afectando a su comunidad. Adelante, compañero.
Muchas gracias. Pues bien, como bien comentaron, soy del estado de Quintana Roo, específicamente de la comunidad de Xpichil, del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Uno de los temas que más aquejan últimamente, pues, es el del tren, ¿no? Pues, donde recorre todos los lugares. Entonces, de ahí parte lo que es la primera pregunta de si seguimos la conquista y la colonización. Pues, siempre desde que llegaron los españoles de supuestamente la conquista o descubrir un nuevo mundo, pues desde ahí sigue la colonización, sigue el despojo, sigue la resistencia más que nada de nuestros pueblos, del pueblo de todos los las comunidades, ¿no? Y una de las particularidades de esa región, pues, es conocida como zona maya, donde un grupo, igual hubo una guerra, una rebelión social que pues enfrentó esas diferentes ideas, ¿no? De despojo de la tierra en aquellos tiempos de 1857, ¿no? Cuando ya estaba todos acomodados en las haciendas henequeneras. Eso es uno de los problemas, ¿no? Que había dejado, ¿no? Habían grandes extensiones de tierra a la cual pertenece solo de una persona, y los pobladores o que están alrededor de esta hacienda o de este territorio, pues no tienen esa libertad de poder acceder a este trabajo de la tierra, de su propia tierra, ¿no? Y a razón de eso, pues se realiza una lucha, una resistencia a base de armas para exigir eso, ¿no? Y pues se tuvo que llegar a muertes, lo más desgraciadamente, pues murieron varios de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de esa rebelión, ¿no? Pero todavía sigue. Hay una anécdota muy interesante sobre un abuelo que lo llevaron a visitar un museo de donde estaban plasmados algunos artefactos de la guerra social maya. Y el abuelito comentó, pues nosotros seguimos luchando, no aún no se ha acabado la guerra, seguimos en lucha, dice. ¿Y por qué están aquí las cosas como que diciendo que ya acabó la guerra, ¿no? En el museo. Y eso como da a pensar a revalorizar los pensamientos de nuestras comunidades, ¿no? Y todavía en la actualidad existen 5 centros ceremoniales en el estado de Quintana Roo, en donde pues siguen pues de una u otra manera pues resistiendo, ¿no? A base de la espiritualidad, de la religión y de su sistema teocrático, que pues se formó a base igual de militares, ¿no? Tienen como un sistema de general, de tenientes y cosas, direcciones, ¿no? Y a base de eso, pues, siguieron conservando sus costumbres, sus usos, tradiciones, hasta ahora, ¿no? Se sigue conservando todo esto, pero siempre resistiendo porque, pues, actualmente hay mucha intervención del gobierno por estatal en los centros ceremoniales, ¿no? Para tratar de desintegrar este sistema político de usos y costumbres, con la intención de que pues se divida la gente y que ya no siga este movimiento, pero pues se sigue resistiendo. Últimamente ha resonado la muerte de varios abuelos que tienen ese conocimiento y sobre la cultura, ¿no? La cultura maya, específicamente de estos centros ceremoniales, han fallecido, han muerto, pero lo que más resalta es la participación de algunos jóvenes dentro de estos centros ceremoniales que, pues, bien saben, el conocimiento ha quedado en ellos y siguen contribuyendo, ¿no?, a que no desaparezca. Es uno de los muy interesantes y hay muchas ganas de demostrar que, pues, todavía sigue la resistencia en nuestros pueblos y comunidades.
Claro, sí, eso es súper importante, ¿no? Como a veces los jóvenes, nosotros, nosotras, sentimos ajeno, ¿no? Como ajenas a esas luchas. Cuando hablamos de hace 500 años en la conquista y de esta forma de despojo que les mostraron o que les tocó a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, lo sentimos como muy lejano, ¿no? Pero en realidad no vemos lo que tenemos aquí y ahora, ¿no? Cómo nos quieren despojar de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra forma de vida, ¿no? Específicamente, pues, en las zonas donde el desarrollo turístico es muy amplio, se despoja de todo eso, ¿no? Te quitan el asadón, el machete para darte, no sé, un escobo, un trapeador y que le sirvas a las grandes empresas hoteleras, ¿no? Eso también es despojo. Y pues nosotras, pues a veces los vemos muy, muy lejano, ¿no? Y nos han metido en la cabeza esa idea de desarrollo, esa idea de que si tienes todas las cosas que el mundo actual te ofrece, pues ya vas a la par, ¿no? Ya eres como de otro nivel inclusive, ¿no? Entonces, pues es importante eso, ¿no? Como retomar los grandes saberes de los abuelos, de las abuelas, quienes, pues, también creo que es importante rescatar eso, ¿no? Cómo ellos han visto este gran cambio, ¿no? Muchos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas han luchado en diferentes, pues, luchas, por así decirlo, ¿no? Tal vez ayer luchaban por un territorio para que no se construyera algo, ¿no? Se lo impusieron, lo construyeron, y ahora luchan por el agua que te despoja, ¿no? Que te despojan pues las grandes empresas, los grandes gobiernos. Entonces, pues es importante, ¿no? Que nosotros como jóvenes, y no solo nosotros, ¿no? También Desafortunadamente hemos visto cómo este sistema de devastador les ha arrancado ese sentimiento, ¿no? A nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, inclusive, ¿no? De, ah, pues es que no hables así o no hables tu lengua porque aquí se habla español, por ejemplo, bueno, Castilla, ¿no? Y ya no, y ya déjala, no, 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 eso no, no se hace aquí, tú tienes que leer las cosas así, tienes que hablar las cosas así, y se va olvidando, ¿no? Te lo arrancan, te lo quitan, te despojan. Y pues también, por cierto, queremos mandar saluditos a todas y a todos los que nos escuchan y los que nos retransmiten. Saludos para Argentina, Bacalar, Chiapas, Ciudad de México y Puebla, y a todas y a todos los que nos están sintonizando. Ahora vamos con la compañera, Elizabeth Mena, de Yucatán, para que nos cuente un poco acerca de lo que se vive en su región. Y pues de estos despojos, ¿no? A 528 años. Adelante, compañera.
Buenas tardes, compañera. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Pues mi nombre es Elizabeth Mena. Actualmente vivo en la ciudad de Mérida. Yo, como muchos jóvenes indígenas, migré también a la ciudad por cuestiones de búsqueda de trabajo, ¿no? Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? Si la conquista y la colonización es algo del pasado o sigue vigente, creo que un poco siguiendo con las mismas ideas que mencionaron con anterioridad mis compañeros, pues yo creo que es algo vigente, ¿no? La conquista y la colonización, en tanto que son un hecho histórico y que pues a lo largo de la historia se fueron implantando estructuras, desarrollando estructuras de dominio que se fortalecen también con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y bueno, eso es el centro de mi participación, el desarrollo del capitalismo aquí en la península de Yucatán, ¿no? Porque algo que caracteriza actualmente las luchas es precisamente esta imposición que pretenden hacernos del tren, en donde pues un hombre pretende mercantilizar nuestra cultura, ¿no? Ofrecerle al turismo toda esta idea de grandeza y magia y todo lo folclorizado que puedan, ¿no? Adjudicarle a nuestra cultura, mientras que por otra parte el despojo, la explotación, la extracción de nuestros recursos, pues también la están realizando, ¿no? Entonces, el desarrollo del capitalismo va requiriendo materias primas que históricamente hemos resguardado los pueblos originarios, porque la cosmovisión de nuestros pueblos es diferente, incluso contraria al capitalismo. La visión del cuidado y la preservación de la naturaleza es ajena al capitalismo. Desde la llegada de los invasores a nuestra tierra, trajeron con ellos este pensamiento, ¿no? Este pensamiento de que podían obtener riqueza a costa de nuestro sufrimiento, a costa de lo que era nuestro, ¿no? La tierra, el territorio, nuestra fuerza de trabajo. Entonces, cuando llegaron, eran ellos los que dominaban. Actualmente todavía hay quienes dominan, ¿no? Y son estos monopolios que controlan el desarrollo del capitalismo y que en este último tiempo se han interesado particularmente en la península, justamente porque es una zona en donde no habían podido venir a traer su industria y su fábrica y todo este tipo de cosas que actualmente están impulsando. Incluso el Estado ha hecho como mucha mucha fiesta y ha tratado de vender hacia todos lados, que es como una gran maravilla que trae a los pueblos, y que además no solo eso, sino que es algo que necesitamos, ¿no? Y siempre desde esta visión de ellos saben lo que nosotros necesitamos y nosotros no lo sabemos, ¿no? Esta idea de dominación nuevamente, ¿no? El impedir el desarrollo de nuestras capacidades humanas no es algo que esté dentro de... Más bien, impedir el desarrollo de nuestras capacidades es algo que está contemplado dentro de su desarrollo, ¿no? Mientras nosotros no nos podamos desarrollar como nosotros queramos, desde nuestra propia visión, desde nuestra decisión, Ellos van a ofrecernos el tipo de desarrollo y capacidades que les permita mantenernos sujetos al tipo de trabajo que nos traen con este tren, ¿no? Que no es más que servidumbre, justo como mencionabas, ¿no? Nos van apartando de toda esta relación con la naturaleza, de conocer el ciclo a través de la siembra, a través del cultivo, a través de esta relación que también nos permite vivir todos los días sabiendo que somos parte de la naturaleza misma y que por lo tanto este respeto debe mantenerse, ¿no? Esta visión nos la van rompiendo cuando nos alejan de nuestra tierra, cuando nos despojan de nuestro territorio y nos ofrecen estos espacios de servidumbre, ¿no? En donde lo único que podemos ver es lo cansado que estamos al final de la jornada laboral y los pocos pesos que nos pagan en el salario, ¿no? Esto no solamente nos cansa físicamente, sino también emocionalmente, psíquicamente. Todo lo que traen a nuestros pueblos, todo este dolor se ve reflejado también en otros problemas que luego quieren como decir que son problemas característicos de nuestro pueblo, como el alcoholismo, ¿no? Como si no fuera el resultado de toda la opresión que han traído. Bueno, también hay que mencionar que esta visión de dominio, pues no la compartimos todos los indígenas, ¿no? En nuestro territorio, porque también hay indígenas que han logrado un espacio ahí en el poder, un espacio como dominadores también, y entonces ellos en este espacio pretenden decir, no, los indígenas sí queremos esto, sí queremos este desarrollo. Quienes no lo quieren son ignorantes o una serie de calificativos que luego el Estado respalda, ¿no? Y nos acusa por querer defender nuestro territorio y rechazar este desarrollo del capitalismo en la península, porque denunciamos que lo único que trae es más destrucción, más despojo y más tristeza a nuestro pueblo.
Sí, pues así es, compañera, bien comentas que esto no ha parado, ¿no? En todas las intervenciones de los compañeros, pues este factor de imposición, de dominación, en cómo ellos en su sistema, bueno, en el sistema capitalista, solo es usar y desechar sin importar nada, ¿no? Sin importar la contaminación, sin importar los problemas sociales que generan, sin importar los daños ambientales, ¿no? La desintegración social, los cambios de cultura. Entonces, pues este mismo sistema es el que impone, ¿no? Ya nos cambia de o cambia la forma, ¿no? Ya no se siente la humanidad, ¿no? En estos tiempos el capitalismo ve siempre a las personas como mano de obra, ¿no? Y consumidores, que es lo que les da riqueza, lo que les da pues el poder que tienen, ¿no? Esa facilidad económica pues les hace creer que son dueños de todo, ¿no? De todo lo natural, de todo lo que hay en el mundo, inclusive los humanos, ¿no? Nos decías que ellos mismos determinan a qué te vas a dedicar, ¿no? Cuando ellos tienen un proyecto, pues ellos mismos forjan todo eso, ¿no? Ellos se van a dedicar esto y luego va a pasar esto, es lo que nos decían, ¿no? Hace mucho tiempo. Te dicen que te van a traer una autopista, una carretera, para que pues tengas más acceso a la sociedad, ¿no? A los lugares, a los centros de salud, a la educación, pero en realidad la carretera pues es para llevar, transportar la madera, ¿no? De tu comunidad, la mina, el agua, ¿no? Entonces, los desarrollos que ellos dicen que llevan a las comunidades, pues más que nada es para su bien, ¿no? Para su beneficio. Creo que algunos lo vivimos directamente, y otros lo vemos, ¿no? Igual aquí nos escuchan en la transmisión, pues personas de comunidades, de pueblos originarios, pero también de la ciudad, ¿no? Y ellos mismos a veces ven, ¿no? También, o sea, tal vez no les toca vivirlo en carne propia, pero se ve cómo se despojan las comunidades de sus recursos naturales, pues para llevar, ¿no? Incluso a las ciudades. Y bueno, ahora vamos a tener la participación del compañero Juan Apóstol Campech, de los defensores del territorio maya de Moch-Chimbal, que nos va a platicar también un poco acerca de esto en su región. Adelante, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Frida. Bueno, pues ojalá y todos se encuentren bien, los que nos ven. Entonces, pues ya sabemos que estamos esperando a que nosotros ya no tengamos esta enfermedad que nos acecha y que nos amenaza. Entonces, antes que nada, pues espero a que todas y todos ustedes estén muy bien. Y pues me parece que es muy importante empezar respondiendo la pregunta principal que hicimos, ¿no? Entonces, nos preguntamos si nosotros seguimos siendo colonizados o conquistados, nosotros los pueblos originarios. Bueno, me gustaría, antes que nada, empezar con decir que la mayoría de la sociedad no sabe o no tiene ni siquiera idea de lo que es política, de lo que es salud, vivienda, entre otras cosas que son muy, pero muy importantes, y que ellos nada más reducen esta importancia de conocer estos derechos en votos. Y estos votos, tal parece que nos venden la idea de que es la democracia, nos venden que es lo que nos va a venir a cambiar pues la vida, ¿no? Entonces, estas cosas no pasan o no suceden como nos cuentan. Entonces, me parece muy importante demostrar esto, que nosotros las y los jóvenes que tenemos esta visión, me parece muy importante que pensemos en dónde vamos a trabajar o qué es lo que queremos hacer. Porque igual me gustaría puntualizar que muchos de los compañeros que saben de estas prácticas que se hace, de las teorías que se utilizan para manipular, colonizar o conquistar los pueblos, son las personas, en primero, los que están en lo que es pues una empresa, los que se meten a las políticas partidistas y las personas que trabajan en algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. Compañeros, compañeras, esto es muy lamentable. Pareciera que nuestra dignidad ha perdido validez. Y estamos en el mero siglo XXI y nosotros seguimos aceptando que nos colonicen. Muchas veces las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones civiles reciben mucho dinero y no hacen nada para ayudar al pueblo, que para eso deben de trabajar, ¿no? Pero entonces esto no lo hacen. Se gastan el dinero y luego están de acuerdo con proyectos, y esos proyectos amenazan la vida, como por ejemplo el proyecto del Tren Maya, que nosotros como personas que pensamos y sabemos de estas cosas, decimos que no solamente debemos cancelar el proyecto Tren Maya, sino exterminarlo del principio al fin, es así definitivo. Porque nosotros no compartimos ideas de colonización, porque como bien sabemos, algunos que vemos las noticias, que leemos de la noticia, es que el titular de Fonatur dijo que nosotros podríamos ir a pedir limosna. Y entonces nos enseñan, nos meten en la cabeza que nosotros debemos de aceptar el clientelismo. Entonces, aceptar ser una persona clientelar, básicamente dejamos el derecho de la economía y entonces aceptamos las limosnas como nos lo propone el titular. Y eso, compañeros, nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos ser conquistados, no queremos ser colonizados, porque nosotros sí tenemos dignidad los mayas. Algunos, para puntualizar. Unos que otros, como comenta la compañera, ya están y en el sistema político mexicano y entonces ellos aceptan lógicamente este proyecto, pues porque les beneficia en dinero o en ocupar algún cargo en alguna institución. Entonces, esto nos refleja algo que es muy importante, la falta de dignidad. Nosotros, el pueblo maya, tenemos mucha dignidad. Por eso decimos que lo que nosotros no pedimos, no lo aceptamos. Porque nosotros no pedimos el Tren Maya. No queremos que nos colonicen. No queremos que nos obliguen a algo y que nos estén violando además los derechos. En la Organización Internacional del Trabajo, en el 168 de la OIT, nosotros pues tenemos derecho a que nos pregunten de una forma libre, de una forma previa, de qué es lo que queremos, cómo lo queremos, si nos beneficia, no nos beneficia, todos los proyectos que pasen por nuestro territorio, cosa que ha violado el gobierno. Entonces, esta cuarta transformación significa colonización, compañeros. Eso es lo que significa. No podemos llamarlo de diferente manera. Nosotros como pueblos debemos de regresar a la autonomía, a autogobernarnos, a ser personas conscientes, porque últimamente algunos compañeros que he visto que hablan la lengua maya dicen, es que nosotros pues solamente somos campesinos y que nosotros no tenemos estas capacidades. Compañeros, compañeras, nosotros como mayas fuimos grandes en construcción y tenemos claros ejemplos como el Chichen Itza, Uxmal, Bonampak, donde nosotros pintamos cosas muy importantes de nuestras tradiciones y que últimamente han intentado cambiar todos los trabajos, todo el gran desarrollo que nosotros tenemos. Es más, nosotros inventamos el cero. Entonces, ¿por qué dicen que nosotros no pensamos y no entendemos la vida? Lo que pasa es que ellos entienden una vida para ellos. Nosotros, como mayas, pensamos la vida en comunidad. Ahí está la gran diferencia. Por esto, como integrante del Defensores del Territorio Maya, Muchimbal, nos han dicho algunos que nosotros no tenemos el derecho legítimo de decir que el proyecto no debe de pasar por nuestro territorio. Nos han dicho que nosotros no debemos de pedir eso porque no nos afecta. Compañeros, nosotros tenemos una visión muy diferente al occidente. Nosotros vemos a la comunidad de una forma muy diferente. Si una persona está enferma, esta persona pues significa que no solamente está enferma por sí mismo de una forma individual, sino que la comunidad está enferma, el mundo está enfermo. Entonces, no es posible que nos vengan a decir es que ustedes no tienen el derecho legítimo. Tenemos el derecho legítimo, pero nosotros sabemos que estamos bien colonizados y conquistados, que no tenemos algunos artículos ni siquiera que nos amparen para que nosotros podamos estar en nuestra propia casa. Los artículos hablan para este proyecto del nacionalismo que le llaman, que todos debemos de ser mexicanos, que somos la nación mexicana, compañeros. Nos colonizan cuando dicen eso. Nosotros, aquí, en la península de Yucatán, somos la nación maya. Y en Chiapas hay bastantes naciones igual. Entonces, no dejemos que la educación que nos imparten, lo que nos enseñan, es eso lo correcto. Más bien, las empresas y el gobierno tienen acuerdos para que nosotros no tengamos autoridad y nos discriminan cuando nosotros decimos que tenemos un sistema de gobierno y nos dicen que ese sistema de gobierno ya no es válido, que ese sistema de gobierno ya fue del pasado. Compañeros, es necesario regresar al pasado, porque en ese pasado hay vida. En el presente que nosotros tenemos ahora, debemos de reconstruirlo con ideologías mayas de nuestros abuelos. Y nosotros sabemos que estamos hechos de maíz, por eso pensamos y por eso protegemos la madre naturaleza. Y por eso estas jornadas de plática es para la defensa de la vida. Entonces, nosotros no queremos esos dobles discursos que tiene el gobierno, porque ellos tienen dobles discursos. Dicen que el proyecto Tren Maya nos va a dar el derecho a la vivienda, que el proyecto Tren Maya nos va a dar el derecho al acceso a la salud y etc. de cosas. Compañeros, de por sí tenemos esos derechos y siempre nos lo han violentado. Entonces, ¿para qué vamos a querer algo que nos va a traer más bien sobrepoblación aquí en nuestra península? Nos va a traer mucha contaminación y nosotros somos los que va a limpiar todo el, para no decir otras palabras, la suciedad de las personas que van a venir por aquí. Entonces, debemos de crear nuestro discurso y ese discurso debe de ser originario, debe de ser de lo que nos han enseñado nuestra cultura, no de esa educación occidental de que uno termina de estudiar y luego empieza a ayudar a la misma empresa. Compañeros, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener dignidad, porque de algo estoy seguro, que las y los que han vendido su dignidad están de acuerdo con los proyectos, y esos proyectos no son de transformación, esos proyectos nos van a desaparecer. Entonces, me parece que la conquista, me parece que la colonización sigue, pero nosotros podemos despojarnos de ello. ¿Cómo? Observando, leyendo, regresando atrás, ver y platicar con las personas que saben de la vida. Y esas personas que saben de la vida son las personas que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros hermanos de la comunidad. Tenemos que regresar al diálogo y al autogobierno. Entonces, me parece muy interesante que nosotros no dejemos que reduzcan nuestros derechos en nada más en votar a una persona y dejarle todo nuestro poder, todos nuestros derechos que ellos prometen pero nunca cumplen, y eso lo hemos visto. Más bien, si vamos de una forma en retrospectiva, vemos cuántas muertes causaron las personas que nos vinieron a colonizar y a meternos ideologías del cristianismo. Vemos igual las historias como lo comenta nuestro compañero de Quintana Roo, que platica sobre la importancia de lo que es regresar y ver las cosas que nos ha dejado nuestros abuelos. Me parece muy interesante, pero bueno, tenemos que tener siempre la dignidad, compañeros, porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos rodeados, que nosotros estamos rodeados por ahora con la militarización, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces este proyecto del nacionalismo no lo debemos de aceptar. Este sería mi participación. Gracias.
No, pues muchas gracias, compañero. Tienes razón, ¿no? O sea, esto va más allá de solo pensar lo que decías, ¿no? Cancelar el Tren Maya. ¿Por qué va más allá? Pues porque ahorita están con ustedes, ¿no? Con el sur, ¿no? Intentando imponerles el Tren Maya. Pero si solo se lucha por cancelarlo, porque ya no lo hagan, ¿qué nos garantiza que al rato no vayan con el centro del país, con compañeros de Veracruz, con compañeros de Sonora, con compañeros de Durango, ¿no? O sea, es más allá justo esto, ¿no? Estas luchas, esta organización del Congreso Nacional Indígena, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no solo va porque no se hagan esos megaproyectos, o sea, va por quitarlos, por arrancarlos, por sacarlo definitivamente, ¿no? Porque es justo lo que intentan es matarnos, ¿no? De diferentes formas, ya sea sometiéndonos a la esclavitud moderna, ¿no? Que ellos llaman progreso, o despojándonos de todo lo que tenemos, de todos nuestros recursos, hasta quedarnos sin nada, ¿no? Sin nada absolutamente, y pues, como decíamos, inclusive los invitamos a todos, como en cada programa, pues a revisar a la historia del Congreso Nacional Indígena, a revisar la página, porque no solo para que pues digan, ah, sí, hay tantas luchas, sino para que vean, ¿no?, cómo son atacados los pueblos de norte a sur del país, y no solo en el país, ¿no?, en el mundo entero. La humanidad está siendo destruida por este capitalismo, se están cambiando, pues, ¿no? Ahora las nuevas generaciones lo están implantando, y no solo estas, no a otras, ¿no? Porque también vemos, ¿no?, alrededor, y vemos cómo personas también grandes ya dicen, no, pues es que sí, necesitamos esto y necesitamos el otro, cuando en realidad no se necesitan hoteles, no se necesita un supertren para despojar a los pueblos de sus recursos, ¿no? Se necesita que las comunidades construyan, que las comunidades se organicen, que las comunidades pues florezca la vida como ha venido haciendo desde hace más de 500 años, ¿no? Es importante recordar, ¿no?, que muchos de nosotros pues tenemos esa sangre de los abuelos que lucharon, de los abuelos que estuvieron, de los abuelos que defendieron, y pues que como jóvenes pues también nos toca, ¿no? Y es importante un poco cambiar esa perspectiva, ¿no? O no cambiar la perspectiva, enseñarles a los jóvenes, ¿no?, cómo nos encerraron en un cuadro, de las cosas que tenemos que hacer, de lo que tenemos que estudiar, de lo que tenemos que comprar, de lo que nos tiene que gustar, ¿no? Cómo nos encerraron y nos dejaron ahí prisioneros de este sistema, ¿no? Cómo también nos muestran, ¿no? Es una forma del gobierno, de las empresas, de, pues, decirnos, pues, no te muevas porque te puedes caer, ¿no? Como a todos los que han desaparecido y asesinado. Pero creo que eso, al contrario, ¿no? Las luchas del Congreso Nacional Indígena nos han enseñado que sí se puede, ¿no? Tenemos proyectos, o ha habido tan fuerte la lucha de los pueblos que han cancelado proyectos y que no solo se quedan ahí, ¿no? Se siguen organizando. Eso es la parte también de estas jornadas y de este aniversario del Congreso Nacional Indígena, ¿no? No solo quedarte ahí, seguir moviéndote, seguir creando, seguir construyendo, porque tal vez hoy no te toca a ti, tal vez tu comunidad pues está tranquila, todavía no tiene ningún megaproyecto y tiene todos los recursos naturales, o en tu ciudad pues estás bien, ¿no?, tienes trabajo y ahorita todo está bien, pero el futuro que nos depara con todo esto que sucede en el mundo y que está sucediendo desde las comunidades, ¿no? No es casualidad que ahorita el individualismo pues reine perdón, en el mundo, ¿no?, sino que es parte también de este sistema, hacerte creer que tú como persona, pues solo eres tú y ya, no importa si el vecino se está ahogando, no importa porque tú eres tú. Entonces es una forma de desarticular e impedir, pues, esta organización para las futuras luchas, ¿no?, las futuras guerras, bueno, ni tan futuras porque ya están aquí desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a ir ahorita a una pausa musical. Y volvemos a platicar con estos jóvenes para ver qué se está haciendo, ¿no? Ya vimos que sí, seguimos conquistados, seguimos como colonizados y todos los días seguimos despojados, ¿no? Las comunidades originarias y también en las ciudades. Pero ¿qué vamos a hacer o qué se está haciendo en cada región para salir de este hoyo, ¿no?, que nos metieron y nos siguen tirando, ¿no? Bueno, pues los vamos a dejar con esta canción y volvemos.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales, Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Del sueño viaja a lomos de un caracol que tiene de semilla y puente el aire de la determinación.
¿Será que el silencio es mensaje que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean?
¿Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave?
De un presente que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder.
¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.
¿Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave?
Rebeldía, toda noche tiene su día y a todo chancho le llega su chamatí. Pero bye bye, pero bye bye bye. Que tiemble el cielo y los que arriba son mal gobierno. La botieron el ninguno, ya no esconde bien y a darle pa'l pelo.
La cermeza está en la casa y en el aire el espíritu del botán Zapata.
¿Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave? ¿Y será que ya está haciendo que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre? ¿Y será que ya está haciendo que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave?
Aquí les saludamos nuevamente en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. ¿Cómo están? Esperamos que todos y todas estén felices donde quiera que se encuentren.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales,
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.
Bueno, pues acabamos de escuchar Ya está siendo de La Kermés con Amparo y vamos a seguir en este conversatorio por la jornada que pues hoy alrededor de las comunidades que integran el Congreso Nacional Indígena y diversas organizaciones se está llevando a cabo. Saludamos a todas y a todos aquellos y aquellas que el día de hoy pues hicieron un meeting o llevaron a cabo alguna acción para pues recordar que aquí seguimos, ¿no? Que estamos y que seguimos y seguiremos. Y bueno, en esta segunda parte vamos a platicar un poco acerca de qué se está haciendo o qué se va a hacer, ¿no? Desde las juventudes, desde los pueblos. Ya vimos que desde hace tiempo y hasta ahora, pues, no ha cambiado nada, ¿no? Que nuestra opción es movernos o morir, ¿no? Porque este sistema, pues, nos plantea la muerte como única opción, ¿no? La muerte o la sumisión, ¿no? Y como pueblos originarios, pues, debemos conservar la vida, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Y digo, no solo nosotros, ¿no? Muchas personas de la ciudad también están muy arraigados a la naturaleza y saben lo que esta representa, ¿no? Lo que la tierra representa y pues de dónde vienen todos los recursos. Y también agradecemos a todas y a todos los que nos comparten, los que nos retransmiten y pues los que se solidarizan, con el Congreso Nacional Indígena, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pues con todas las dignas luchas del país y del mundo. Y bueno, también queremos mandar saluditos para Virginia en Estados Unidos, que nos están escuchando, para Morelos, para San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas, también para Río de Janeiro en Brasil. Pues muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por compartir nuestra palabra desde acá, muy, muy lejos tal vez, o muy, muy cerca tal vez, pero pues compartiendo, aprendiendo y pues hermanándonos, ¿no? Bueno, ahorita vamos con otra pregunta, otra ronda de preguntas. ¿Qué estamos haciendo desde las juventudes para enfrentar las situaciones que vivimos en nuestros territorios? ¿Qué hacemos nosotros como jóvenes para enfrentar esto que vivimos? Y creo que pues muchos de nosotros, los que ya están aquí, ya tenemos algo, ¿no? Estar viendo otra con otros ojos, estar escuchando otra perspectiva, estar conociendo acerca de las personas que tal vez nunca salgan en cadena nacional, ¿no? Porque a quién, ¿no? Al gobierno nunca le va a interesar, ¿no? Esto, ¿no? Siempre quieren silenciar, ocultar y menospreciar, pues, a los pueblos y hacer que su voz no nazca, no surja, no se replique. Pero, pues, para eso son estos programas, para sacar la voz de los pueblos que, pues, nadie les pregunta, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Y qué pasa, no? Pues, vamos de nuevo con la compañera Miriam, para que nos comparta un poco qué hacer desde las juventudes o qué se está haciendo desde las juventudes para resistir, para seguir luchando, para afrontar todos estos desafíos que ya vivimos y que nos va a tocar vivir después. Adelante, compañera.
Sí, pues va de nuevo. Pues muchas gracias, compañeras, compañeras, por su palabra. La verdad que da un montón de fuerza escucharles. Y bueno, pues el qué estamos haciendo, pues bueno, como ya bien dijo Frida, pues el que estemos aquí, el que estemos dando nuestra palabra, ya es un poquito, ¿no? Como del mucho caminar que tal vez tengamos todavía por dar. Y bueno, pues también desde el que estamos haciendo, pues pienso que y siento que el poder resistir, ante el despojo de nuestra memoria viva, de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria ancestral, como bien comentaba el compañero Juan y mis demás compañeros, compañeras, el poder reivindicar nuestro ser maya, sabiendo pues que esta gran familia maya, donde también entramos todos estos pueblos tzotziles, tzeltales, tojolabales, canjobales, desde esta raíz maya, el poder reivindicar eso en nuestras comunidades o en las ciudades donde habitamos. Pienso que el poder fortalecer nuestras raíces es habitar nuestra memoria viva. Es saber que podemos seguir tejiendo con los hilos de la vida que nos han heredado nuestros abuelos y abuelas y las primeras semillas, ¿no? Somos este pueblo maya que no han podido exterminar. Los mayas no se han acabado, pues. No es el pueblo maya del pasado, pues. Seguimos de pie, seguimos luchando, seguimos compartiendo nuestra palabra, que el poder dar la palabra, compartir la palabra ante un sistema que se crea nacionalismos y homogeniza desde el decir que somos mexicanos y desde ahí, ¿no? Desde ese sentimiento patriótico, poder defender esos nacionalismos, yo creo que ante eso estamos resistiendo, ante eso nos reivindicamos y decimos somos pueblo, somos el pueblo maya, esa gran familia maya, pues. Y desde ahí, pues esa estrecha relación que tenemos también con nuestras tierras, con nuestros territorios, el poderla llamar madre tierra, que va muy, muy aparte de ese pensamiento, de este sistema criminal que la ve como un objeto, como un recurso del cual extraer, el cual explotar, el cual envenenar, para transformarlo, para conseguir dinero, para vender, para crear trenes, para crear termoeléctricas, para el petróleo, para las mineras. O sea, va más allá, pues, ¿no? Nuestra experiencia también con la madre tierra. Y va muy en contra de ese pensamiento único de este sistema criminal. Entonces, el poder reivindicar y refortalecer nuestras raíces y de ahí como un árbol fuerte, pues poder seguir de pie, poder seguir floreciendo en nuestra vida. Yo creo que ante un sistema que nos promete, anuncia y crea destrucción y muerte, el ya poder seguir luchando por existir ya es una gran lucha, pues, ¿no? Y desde nosotras como personas jóvenes, el poder reivindicar eso, el no poder, el reivindicar lo que somos, el ser, el existir sin pedir permiso, sin pedir perdón por lo que somos, pues, sino más bien también tener esa dignidad de lo que somos, de lo que han sido nuestros abuelos y abuelas y de todo lo que han luchado para que estemos aquí. Yo siento que desde ahí ya está una gran lucha, pero pues también es importante que como jóvenes, jóvenes nos organicemos, que podamos saber escuchar, saber mirar, saber encontrar pues esa palabra, esa mirada compañera. Y desde esas miradas y esos corazones que son compañeros, poder también organizarnos, encontrarnos y empezar a tejer pues nuestros pensamientos, empezar a tejer también nuestras diferentes luchas de cómo poder hacerle para poder seguir viviendo y vivir de manera digna, vivir de acuerdo a nuestros anhelos, a nuestras necesidades, vivir de acuerdo también al sueño de nuestros abuelos y abuelas, al sueño del pueblo maya, pues, ¿qué sueñan? ¿Qué soñamos? ¿Qué queremos? ¿Qué anhelamos? Poder vivir de acuerdo a eso, pues, y que este poder vivir de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestros sueños sea sin sentir culpa, sin tener miedo, sin tener que pedir permiso por ser lo que somos, sin tener que pedir permiso por habitar el lugar que habitamos, sin que nos llamen invasores, sin que nos llamen criminales, sin que nos llamen ignorantes, sino vivir de acuerdo a lo que queremos, a lo que soñamos, en el lugar donde queremos estar, donde hemos sembrado nuestra vida, porque nuestra vida la vamos pues sembrando. Entonces estar ahí, habitar la madre tierra desde este mismo corazón que late y que es habitar con ella, pues no es vivir a costa de la tierra, es poder habitar en ella, es poder sembrar, es poder cosechar nuestros sueños, nuestra vida ahí en el lugar donde queremos poner el corazón. Y pues ya desde este rincón del mundo, pues desde el sur, donde vamos creciendo, floreciendo, pues desde ahí necesitamos organizarnos. Es muy bueno que se haya dado pues este espacio donde podemos encontrarnos, donde puedo encontrarme pues con otras personas que sienten la misma rabia, pues el mismo coraje, la misma indignación ante este sistema criminal que nos viene hostigando, que nos viene amenazando, que nos viene despojando. Pero desde estas palabras y estos corazones que se escuchan, cómo nuestra palabra, cómo nuestros pensamientos se tejen, pues para poder seguir caminando y pues poder seguir dando esta lucha, esta resistencia ante este sistema criminal que solo anuncia y promete destrucción de toda forma de vida. Pero siento que pues que es importante el seguirnos escuchando, el seguir encontrando la mirada y el corazón, compañero, para poder seguir tejiendo nuestras diferentes luchas, desde nuestros diferentes modos, desde con nuestros diferentes tiempos, pero seguirse organizando. Y pues siempre, ¿no? El poder saber que esta lucha que emprendemos es una lucha por la vida en sus diferentes formas y modos de estar latiendo y existiendo. Y que es una lucha también por nuestros pueblos y por nuestra dignidad de ser lo que somos desde esa gran familia maya que también pues somos. Bueno, pues eso, compas.
No, pues muchas gracias. Es verdad, ¿no? Creo que es uno de los primeros, el día de hoy, ¿no? De los conversatorios con chicos, chicas, ¿no? Que compartimos, que muchas veces, o una de dos, a veces pues no nos involucramos, o a veces, no sé, piensa o se piensa que los chicos no nos importan, ¿no? Pero no, aquí estamos, ¿no? Creo que es importante esta parte que dices, ¿no? Como conocer a más personas, a compañeros, ¿no? Que igual se indignan, que igual no quieren encajar en ese recuadro que ya nos crearon, ¿no? Y tener la vida que pues ya se impuso, ¿no? Pues estudia, trabaja y explótate, ¿no? Para que tengas o que puedas sobrevivir con algo, aunque no sea digno, ¿no? Pero que sobrevivas, ¿no? Es bueno, pues, escucharlos. Gracias a todas y a todos, ¿no? De antemano por este programa. Creo que es muy bueno escuchar voces nuevas, voces con otra mirada diferente, ¿no? Que pues hemos visto tal vez este proceso desde nuestras familias directas, desde nuestros pueblos directos, pero pues también que nos queremos involucrar, ¿no? Pues porque vemos esto, ¿no? Se habla de un futuro y nosotros vemos el futuro muy incierto, ¿no? Porque actualmente es un caos total y que nos dice que mañana no va a ser 10 veces peor, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante esa parte y pues les agradezco, compañera, compañeros, pues estar aquí hoy, ¿no? Tomarse este tiempo. Y pues vamos a escuchar al compañero Luis Ángel de Quintana Roo para que también nos comparta un poco acerca de las juventudes. Adelante, compañero.
Muchas gracias. Pues respondiendo a la siguiente pregunta, pues pues una de las formas de demostrar y reconocernos como tal la actividad que hacemos, pues es hablar la lengua maya, canut ale mayao es nuestra cultura, y hablándolo pues estamos conservando y estamos haciendo resistencia, estamos haciendo un cambio, estamos haciendo algo para defendernos. Es una forma de resistir. Y también pues una de las formas que comúnmente se hace en las comunidades es las ceremonias, ¿no? Hay algunas ceremonias básicamente relacionadas con la agricultura. Somos un pueblo de cultura, de realizar actividades. y todo eso relacionado con la madre tierra, con la naturaleza, no con como nos lo han inculcado las religión, ¿no? Las religiones. Ahí va más allá de la religión, llevar o tener un altar como tal para un dios en específico. Este está más relacionado con la espiritual, todo lo espiritual de la tierra, del monte, de la selva. Va más allá de la concepción que se tiene de todo esto, ¿no? Y también de las tradiciones que nos han venido pues inculcando, ¿no? De tú tienes que hacer así, eso no es bueno, o sea, no hagas tu chak, no hagas el hanglikol, porque pues no, o sea, pero sin embargo, pues todavía podemos observar que nuestras comunidades o algunas comunidades se siguen practicando, porque pues esa costumbre, ¿no? Esa tradición de que va más allá de nuestros abuelos, ¿no? Toda nuestra cultura está impregnada de toda esta espiritualidad de las cosas que tienen vida, ¿no? Pues lógicamente, si uno se pone a pensar, pues sí, tienen bastante razón y lógica, ¿no? Pues tiene vida un árbol, tiene vida la tierra, tiene vida las hojas, tiene vida la piedra, todo ser vivo, todo es un ser vivo. De ahí viene la concepción maya. Entonces ahí debemos empezar a recuperar. Viene a la memoria unas palabras que me dijo un abuelo de una comunidad, de un centro ceremonial de llamada Tishkakal Guardia, aquí en Quintana Roo, de que nosotros vamos a ver, o sea, los jóvenes van a ver el futuro, van a tener que luchar como ellos han luchado por defender su propia tierra, por defender su propia vida. Vina ilesh, ukini le kuchule, baatel tambalo, yasalumesh. Verán el día en que van a defender su propia tierra y su propia vida. Cuando me dijo esa frase, fue muy, muy fuerte, o sea, de tener que la vista y la. Y ahora tener toda esta concepción, ¿no? De la realidad en ese momento, o sea, cambió todo, toda la perspectiva que tenía acerca de o sea, de la defensa de nuestro propio territorio, pues ahí estamos. Tenemos que considerar también, pues, ser ceibas, entablar y poner nuestras raíces profundamente, enraizarlas a lo más profundo que podamos para no... que no seamos derribados por cualquier proyecto, megaproyecto, bien ensamblados en la tierra, pero siempre mirando hacia arriba, defendiendo nuestra propia cultura, nuestra propia lengua. No dejemos que nos pisoteen, porque eso, si perdemos todo esto, la cultura, nuestra lengua, nuestras ganas de poder colaborar y compartir nuestro conocimiento con la comunidad, eso lo va a aprovechar el gobierno, lo va a aprovechar las grandes empresas para insertarse en ese campo, en esa parte que de la herida de nuestra comunidad. Ahí nos va a atacar y nos va a lastimar y nos va a hacer sangrar a todos, a toda nuestra comunidad, a nuestro pueblo maya, a los pueblos indígenas que existen en México. Creo que una de las partes que me quisiera que resaltar es eso, ¿no? De nuestras costumbres que se han perdido, o parte de ellas se han quedado tiradas o olvidadas. Entonces, una de esas partes que estoy realizando, al menos en mi comunidad, es tratar de recuperar esos conocimientos sobre plantas medicinales, sobre los ritos relacionados con agricultura, toda la parte de maya, la mayatam, algunas palabras que se han perdido o se han olvidado y no se practican en el maya, tratar de recuperarlo y compartirlo, pues siempre estamos en la comunidad, somos parte de la comunidad y hacer todo eso es una forma de resistir en nuestros tiempos, en nuestros días. Y nada, pues agradecer igual toda esta escuchar diferentes voces a lo largo de la península o a lo largo de otros estados, pues es algo muy motivador, porque pues demuestra y se ve que uno no está aislado, porque a veces lo que pasa en las comunidades es, bien mencionan algunos compañeros, de que pues estamos aislados, no sabemos esto y no, o sea, de los derechos no podemos hacer nada y quedan ahí, y eso no, o sea, eso no se debe, porque pues es, haciendo y diciendo eso, ahí intervienen más las grandes empresas, los megaproyectos, porque saben ahí que se les va a facilitar ingresar a la comunidad y destrozarlo, pisarlos. Y ahí una de las grandes ventajas que tenemos, pues, es la tecnología de la información. Toda la información, toda la comunicación, pues ahora podemos tomarlo como una ventaja que tenemos y aprovecharla, como no, para, pues, hacia nuestras comunidades, para y con nuestras comunidades poder realizar algo con ellas, ¿no? Pues de ahí sería mi participación. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, compañero. Nos hablaste de un tema muy importante, ¿no? La lengua, ¿no? Como ya nosotros, pues, pocas veces la tenemos, ¿no? Y pues es muy muy necesaria, porque pues también nos hace presente a todo el pasado, ¿no? De nuestras comunidades. Pues seguimos mandando saludos a todas y a todos los que nos sintonizan, y como decía el compañero, pues hay que compartir, hay que replicar, hay que volver a transmitir, ¿no? Estas voces que nos cuentan un poco a veces sobre lo que no vemos, ¿no? Lo que desde aquí pues no se ve, pero otras comunidades, otros pueblos, otros compañeros están viviendo en otras geografías. Y pues ahora vamos con la compañera Elizabeth Mena de Yucatán, para que nos cuente también qué es lo que están haciendo las juventudes, o cómo necesitan organizarse o crear las juventudes, también transformar las juventudes, pues, para seguir resistiendo, para seguir organizando, para seguir luchando, porque como nos dijo el compañero, ¿no? En una frase tal vez muy, muy fuerte, ¿no? De ahorita, pues, tal vez no haces nada, no defiendes nada, ¿no? Pero algún día vas a defender hasta tu vida, ¿no? Tu territorio. Entonces, pues, adelante, compañera, te escuchamos.
Muchas gracias, compañera. Bueno, pues, les platico un poco lo que yo hago junto con otros compañeros, otras compañeras. En Mérida hemos estado pues generando espacios, ¿no? Y actividades informativas, haciendo visible cómo este despojo, la violencia, la destrucción, la imposición de este tren tiene que ver directamente con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Nosotros creemos importante que es necesario que esto sea visible, que quede así de claro, para poder luego ir como vinculando, ¿no? Todas las problemáticas que hemos tenido, la cuestión del desarrollo de parques fotovoltaicos, ¿no? En la costa, en Silam, en Progreso, estos parques eólicos también, ¿no? La cuestión de la creación de granjas en diferentes partes, no solo de Yucatán, sino también de la península, en Campeche, bueno, no sé si en Quintana Roo, pero en Campeche y en Yucatán han estado construyendo más y más granjas, con todo lo que ello implica, ¿no? La contaminación de la tierra, el despojo de tierra comunal, la contaminación del aire, ¿no? La contaminación de la tierra, del agua. Vaya, todo lo que ello conlleva, ¿no? Y justo como todo esto se vincula y como nuevamente responde, ¿no? La construcción del tren a la misma lógica, ¿no? Se desarrolla aquí toda la mercancía y luego se requiere de un transporte, ¿no? Para para exportarlo, porque no todo lo que se produce aquí no es para nosotros, no todo el desarrollo agroindustrial que hay en Campeche, en el sur de Quintana Roo, que luego se procesa en Yucatán y luego se tiene que exportar, ¿no? Ahorita los empresarios, los monopolios están viendo que les cuesta mucho trabajo, entonces dicen, bueno, necesitamos un medio de transporte, ¿no? Y entonces vienen con la idea de que resulta que las comunidades necesitamos un medio de transporte y por eso vienen a traer el tren, ¿no? Pero en realidad la lógica no es esa, ¿no? No lo hacen porque nosotros necesitemos comunicarnos entre nosotros, porque al final sabemos que las estaciones no van a vincular nuestras comunidades, ¿no? Sino van a vincular los espacios de producción que han ido desarrollando previamente en la península, ¿no? Bueno, esa es en lo que nos hemos enfocado nuestras fuerzas, porque pues también está esta otra idea de que en la ciudad, ¿no?, se vive como menos difícil que en el interior del estado, ¿no?, que en las comunidades, pero la realidad es otra, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes que venimos, ¿no?, que somos indígenas mayas, que venimos a la ciudad, no tenemos ninguna de las facilidades que se hablan en muchos espacios que hay en la ciudad, ¿no? O sea, no tenemos vivienda, ¿no? No tenemos salud, los trabajos a los que podemos acceder no cubren nuestras necesidades básicas, ¿no? Tenemos que pagar una renta, tenemos que vivir al día con los trabajos que encontramos también en la ciudad, ¿no? Entonces también eso es algo que visibilizamos, invitamos a los jóvenes indígenas y no indígenas para que nos organicemos, ¿no? Y también, bueno, una de las cosas que queremos al hacer visible cómo toda esta problemática que se vive en la península responde a la lógica del desarrollo del capitalismo en la península, tiene que ver con nuestro interés en vincularnos, ¿no? Hace unos meses atrás, la lucha contra la creación de unas granjas aquí en Yucatán, pues también estaba surgiendo justo por una de las expresiones del desarrollo del capitalismo, ¿no? La creación de granjas responde a la necesidad de producir más carne que no consumimos nosotros, ¿no? Es para exportar. Y entonces vienen aquí y no ponen las granjas en los espacios en donde vive la burguesía, ¿no? Los ricos, ¿no? No ponen las granjas en donde viven los empresarios, las ponen en las comunidades, ¿no? Y lo más alejado de la ciudad para que aquí no llegue el olor, ¿no? Quienes hemos estado, quienes viven en esas comunidades cerca a las granjas, saben lo molesto que es el olor, ¿no? Porque aunque digan que tiene todas las medidas para salvaguardar el cuidado de la tierra y del manto freático, sabemos que no es cierto, ¿no? Únicamente responde al discurso. Entonces la idea nuestra, ¿no?, aquí con mis compañeros, es esta, ¿no? Hacer visible quién es quien nos está explotando, ¿no? ¿Quién nos está oprimiendo? ¿Por qué vivimos como vivimos en la ciudad, en el interior del estado, ¿no?, en las comunidades? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué los jóvenes tienen que emigrar constantemente a la ciudad, ¿no? ¿Por qué los trabajos a los que accedemos son mal pagados, sin seguridad social? Vaya, que nos permiten únicamente vivir al día, ¿no? Al día siguiente otra vez despertamos pensando, ¿cómo vamos a pasar el día? Pues, quién sabe, ¿no? Entonces, esta inseguridad en la que desarrollamos nuestra vida no es normal, ¿no? Y no está bien, y no es parte de una vida digna, ¿no? Entonces, pensamos que para eso es necesario informar, y después también es necesario organizarnos, ¿no? Vincularnos con otras luchas, porque justo como decías, ¿no? Si se para aquí, ¿no?, un proceso de este desarrollo capitalista, luego se lo llevan a otra parte. No es que ellos vayan a perder o que digan, ah, sí, ya ni modo, ya no lo hacemos, ¿no? Sino que están en constante confrontación contra nosotros, ¿no? Contra los pueblos originarios, contra la clase explotada. Entonces, pues no, justo como decía el compañero antes de mí, no podemos estar aislados, ¿no? Porque esta idea de aislarnos, de bueno, yo aquí en la ciudad tengo mi lucha y pues ahí que los de las comunidades vean si se organizan o no, también responde a esta lógica, justo como tú mencionabas, ¿no? Del individualismo, de esta lógica individualista que nos ha venido imponiendo también el capitalismo, ¿no? Y bueno, esa es la parte central de nuestro trabajo aquí en la ciudad, y esperamos poder vincularnos también con los otros compañeros. Me da mucho gusto escucharlos, saber que estamos como en la por el mismo fin, ¿no? En la lucha por el mismo fin. Eso sería todo, compañera.
Bueno, pues muchas gracias, compañera, por lo que nos acaba de compartir. Y pues sí, realmente es verdad, ¿no? Hay que cuestionar nuestras realidades, ¿no? Muchas veces no nos fijamos el por qué, o vemos que suceden cosas, pero no vemos más allá, no vemos a fondo, no vemos como lo que ya habíamos comentado, lo que los compañeros comentaban, cómo el sistema nos absorbe y nos crea pues esos pensamientos, inclusive, ¿no? Esas formas de que así tienes que ser y tienes que ir por un camino directo a servirles, a consumir, a ser como una cosa más en su proceso, ¿no? De ganancia, de ganancia, de ganancia. Y pues sí, hay que cuestionar nuestras realidades, no solo desde las comunidades, sino desde las ciudades también, ¿no? Desde los jóvenes, las jóvenes que nos escuchan en la ciudad también, ¿no? Como preguntarnos, bueno, allá tal vez pasa esto y aquí qué pasa, ¿no? Aquí allá los afectan así y aquí cómo nos afecta. Y no solo las juventudes, ¿no? También las personas de edad que nos escuchan, pues también, ¿no? Es ver cómo ha cambiado, ¿no? Como antes, o enseñarnos, ¿no? Eso también es algo muy importante, justo de este proceso de organización, de este proceso de resistencia y de lucha, ¿no? Cómo las generaciones mayores nos enseñan cómo organizarnos, cómo luchar, qué camino seguir, ¿no? Porque a veces pues también todo, ¿no? O sea, nos podemos mover, nos podemos desintegrar, por ejemplo, ¿no? Pero ahí radica también la palabra de los abuelos, de las abuelas, como nos comentaba Luis Ángel, ¿no? Es importante, pues, tener siempre presentes esas palabras porque, pues, ellos son muy sabios, ¿no? Y saben de lo que hablan, ¿no? Nos enseñan, ¿no? Tanto con su actuar, con sus luchas, como con sus palabras, pues, siempre han sido de gran ayuda, ¿no? Las palabras de nuestros abuelos. Y, bueno, ahora vamos con el compañero Juan, para que nos platique un poco qué está haciendo. Ya hablamos un poco, o qué se puede hacer desde las juventudes. Ya hablamos un poco de, pues, de la importancia de la lengua, del rescate de la lengua, de visualizar estas luchas también, ¿no? De visualizar las luchas de las comunidades, de informar, también de pasar a la organización, ¿no? Y, pues, la creación de redes, ¿no? De redes tanto de entre jóvenes como entre otros pueblos. Adelante, compañero Juan.
Gracias, compañera. Y un gusto otra vez poder estar con ustedes. Entonces, la pregunta que me gustaría responder es ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, las juventudes, para poder resistir ante todo lo mencionado? Bueno, me gustaría hacer más bien invitación, porque nosotros, como ya les había comentado, yo soy integrante de una asamblea que nos llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchishimbal. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos una visión maya. Es muy importante igual mencionar que tenemos una forma de sentir, de pensar y de poder crear las cosas. Entonces, esta es la invitación. Primero, crear la educación popular para el empoderamiento y reconstrucción comunitaria. Me parece que si nosotros no hacemos esto como comunidades mayas, indígenas, no podríamos llegar a tener autonomía, porque la autonomía no es tener una educación occidental. No invito también a que nada más nos quedemos a lo indígena. Invito a que nosotros busquemos quiénes somos, dónde venimos y qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que queremos dejar. Me parece que si nosotros no respondemos esto, podemos caer en ideas raras, diferentes a lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Muchas veces leemos cosas, entendemos cosas y son muy bonitas, pero nosotros tenemos una vida comunitaria maya que tiene gran resistencia. Por eso ya llevamos más de 500 años resistiendo y sufriendo más bien, pero bueno, aquí seguimos vivos. Leili Kushano Neshe. Bueno, seguimos vivos. Entonces, invito a que nosotros seamos pensantes y constructores de lo que nosotros queramos. Compañeras, compañeros jóvenes, parece chistoso, pero nosotros no debemos de ser los jóvenes construyendo el futuro. Vayamos a ser los jóvenes que construyan el presente. Tenemos que ser personas críticos, tenemos que entender, como lo dicen los compañeros del EZLN, que uno no sabe nada, sino que entre todos sabemos todo. Compañeras, compañeros, debemos aprender a escuchar, a entender. Todo lo que digo, todo lo que sé, lo he visto, lo he escuchado, y lo he visto en comunidad, y lo he visto en la asamblea. Entonces, me estoy construyendo como una persona humana, diciéndolo en una forma occidental, pero igual es muy bonito entender que nosotros llegamos a ser winnik en nuestra cultura maya, que somos personas respetados por lo que hemos hecho, por lo que hacemos y porque defendemos la madre tierra. Entonces, la invitación a las y los que son mayas a que nosotros lleguemos a ser winnik y no solamente mak, que nada más es solo una persona simple. Pero bueno, es una invitación que extiendo a todas y a todos, las que son jóvenes, los que son jóvenes, adultos, niños, a todos en general, a que nosotros debemos igual, los jóvenes, las jóvenes, que nosotros tenemos esta tecnología que nos hace posible ahora comunicarnos, convertirlo nuestro y no convertirlo en un ente capital. Haciendo esto, estamos caminando para la vida. Entonces, eso es lo que debemos de hacer y debemos de estar caminando. Debemos, compañeros, compañeras, entender que nuestro sistema de salud igual no es un sistema de salud nuestro. Debemos de entender, de buscar, conocer nuestro sistema de salud. Y ese sistema de salud es y puede ser lo mejor. Entonces, teniendo y diciendo esto, me parece que es muy importante conocernos, que es lo primero que debemos de hacer como jóvenes. Porque si yo me considero una persona que no entiende de dónde vengo, que no sabe qué es comunidad, que no sabe qué es llegar a ser winnik, entonces yo tengo una visión distorsionada. Entonces debemos de quitar la tela o la venda negra que tenemos a los ojos y poder llegar a ser las personas mayas que debemos de ser. Pensantes y respetando la madre naturaleza, como nos lo dijo nuestros yuntires. Entonces, compañeras, compañeros, es lo que debemos de hacer y es lo que estoy intentando hacer. Es un camino difícil, sí, lo sé, lo entiendo. Como dice un filósofo, el elogio a la estupidez es lo que está ahora, y lo dice Erasmo. Entonces, igual en nuestra lengua maya tenemos, como lo dijo mi abuelo Jacinto Canek, que luchó en mi pueblo, Tana Wilik Selinka, Vale, Yapkachmaska, Yante, Machenteni. Está bien, mátame, quítame las manos. Pero estas manos no son las únicas, hay más manos. Así lo dijo mi abuelo Jacinto Canek, que hizo su revolución o su rebelión en 1761 en mi pueblo, que se llama Sisteil. Entonces, compañeros, hay mucha filosofía maya, occidental, que igual podemos utilizar, pero no significa que debemos de quedarnos con ella. Muchas veces, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, nos han dicho, no, pues es que ustedes son socialistas, por eso no quieren que el tren maya venga, por eso ustedes están en contra del desarrollo. Nosotros como mayas no sabemos qué es ser socialista. Sabemos vivir en comunidad y sabemos ayudarnos como personas humanas o como Winnie. Entonces, nos intentan catalogar, pero no tenemos ni siquiera esas palabras en maya. Nosotros cuidamos de nosotros y alguien cuida de nosotros, que son los yuntziles, que le agradecemos siempre. Y como lo dijo el compañero Luis, nosotros hacemos las ceremonias y eso es para entender que nosotros vivimos gracias a los yuntziles. Y así hay más indígenas como yo que tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión es muy buena, pero hay que entenderla de una forma correcta para que nadie venga a decirnos que nosotros no tenemos teoría, que nosotros no tenemos ciencia, que nosotros no tenemos salud. Porque una cosa es que ellos lo desconozcan, y una cosa es que nosotros lo sepamos y no tenemos o no nos han permitido demostrarlo. Entonces es esta la invitación, compañeros. Soñar, ser utópicos cada día. Kabetak naik, kabetak tukul, yetel kabetak much mayahesh tukaten. Hachtani tushtik yapkachkimak olal titulakalesh de mash uyono. Yeteshan tani pait antik tulakal mak winik ka meyahnak tukahal. Katsik balnak, hablar con respeto, para que nosotros podamos llegar a ser una comunidad diferente. Sería todo, compañera.
Ah, pues muchas gracias, compañero. Es verdad que muchas veces ni siquiera nos reconocemos, ¿no? Como de pueblos indígenas, de pueblos originarios, ¿no? Muchos de nosotros, nosotras, hemos sido o seguimos teniendo ese chip, ¿no? De que eso fue el pasado, los pueblos se quedaron en el pasado, los indígenas, pues quién sabe dónde están, ¿no? Pero muchos otros nos reconocemos, sabemos de dónde venimos. Creo que es muy importante, ¿no? Para ver lo que podemos llegar a ser, ¿no? Porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues fueron unas personas que vivían de lo mejor, ¿no? Tal vez no tenían muchas, como comentabas, ¿no? Un supercentro de salud, un hospital muy, muy grande con muchas cosas, ¿no? Ellos tenían las plantas, la tierra, ellos se curaban de forma diferente, ¿no? Y todo era mejor, ¿no? No creaban residuos contaminantes, todo era de la misma naturaleza, ¿no? De lo mismo que somos, de donde venimos, pues, de donde venimos. Y pues eso es muy importante y es parte de esto, ¿no? ¿Qué hacer con las juventudes? Pues no negarnos, ¿no? No decir, ah, pues yo no soy de un pueblo originario, yo no soy indígena, ¿no? Más bien reconocernos, ¿no? Es como, pues tal vez sí, yo no tuve a mis abuelos que me contaron o que me transmitieron directo los conocimientos, ¿no? Ancestrales. Pero pues yo sé que antes mi pueblo hacía o mi pueblo tenía o mi pueblo, y empezar a cuestionarnos un poco esa parte, ¿no? No dejarnos solo en lo que nos implantaron y pues seguir buscando estas alternativas, esta forma diferente de vivir, ¿no? Pues más que nada agradecerles a todas y todos ustedes, compañeras y compañeros, pues por estas 2 horas que nos regalaron en este marco de la jornada nacional de movilización en defensa de la madre tierra. y contra la guerra a el STLN, los pueblos y las comunidades indígenas. Pues muchas, muchas gracias por participar. Y pues no sé si quieran comentar alguna otra cosa. Yo agradecerles a ustedes por su participación, pero no sé si ustedes quieran comentar alguna otra cosa. ¿No? ¿Nadie?
Bueno, yo solo quiero complementar un poco lo que decía el compañero Juan, que decía, ¿no?, que hay que estar como bien enraizados en nuestro conocimiento maya para ser un buen Winnic. Entonces yo le completaría, ¿no? Beishan kolelo tumen humpel kaje kapeluyok kushim balmawa. Entonces debemos ser Winnic, hombres, ¿no? Pero también kolelo, mujeres. Porque un pueblo camina sobre dos pies, ¿no? Entonces, así como habían hombres que se encargaban de la salud, de una parte de la salud de nuestro pueblo, también mujeres, ¿no?, que tenían este conocimiento y que nos lo han heredado, nos lo han ido heredando a nosotras, ¿no? Entonces, que esa también es como la riqueza de nuestra cultura, ¿no? Esta visión complementaria, ¿no?, que no tiene el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por la invitación.
Sí, adelante, compañera Elisa. Digo, Miriam. Sí,
disculpa. Bueno, pues agradecer por este espacio que nos ha permitido encontrarnos, que también ha permitido que nuestra palabra camine a través de aquellas personas que pues estuvieron escuchando, dieron ese oído y ese corazón, compañero, para poder escuchar esta transmisión. Agradecerles. Y bueno, pues solamente decir que pues en estos 528 años donde seguimos resistiendo, donde seguimos luchando, decir que no basta pues con que pidan, con que todo este aparato y este sistema capitalista criminal, no basta con que a través de sus estados, nación, pidan perdón, pidan permiso, como fue tan polémico, ¿no?, esto que vinieron a hacer a estas tierras, ¿no?, el de pedir permiso a la madre tierra. Entonces no basta con pedir permiso, no basta con pedir disculpas, ¿no?, por este despojo y por esta explotación que vienen haciendo hacia la madre tierra y esta negación que vienen haciendo, negación y desprecio y exterminio a estas formas de vida que tenemos. No basta con eso, pues. Pero pues, ante todo este sistema criminal que avanza, pues también decir que seguimos luchando, que seguimos resistiendo, y que frente a esta dominación y a esta imposición, pues seguirá esta existencia rebelde, pues, que se va a seguir organizando desde diferentes rincones del mundo, aquí en el sureste, pero también en cualquier parte del planeta, donde toda esta explotación y todo este saqueo vienen haciendo en diferentes partes del mundo, pero desde ahí siguen resistiendo. Hay experiencias pues de diferentes pueblos que van luchando por su territorio, van luchando por un vivir digno. Entonces también saber y decirles que vamos escuchándoles, que vamos poniéndole la mirada, vamos poniendo el corazón y esa escucha compañera hacia sus diferentes luchas, y que vamos aprendiendo también. Y que bueno, esta lucha sigue, seguirá, mientras todo este sistema criminal nos prometa y avance con muerte y destrucción. Las diferentes resistencias y rebeldías seguirán floreciendo en cualquier rincón del planeta. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, compañeras. No sé si el compañero Luis Ángel, el compañero Juan, pues quieran comentar algo más.
Sí, pues no me queda más que agradecer pues a Chiyun Botic. Muchas gracias por igual por conocer, escucharlos, no observar otras latitudes y otras formas de pensar a lo largo y ancho de nuestro país, que aún existimos, seguimos en pie de lucha, que todavía no nos vencen, y pues por ahí va la reflexión, ¿no? Pues seguir tejiendo conocimientos, tejiendo redes, tejiendo pues alianzas y conocimientos y formas de pensar. El objetivo final pues es salvar nuestra vida y preservarla y poder permanecer en donde estamos, ¿no? Desde nuestro territorio, de nuestra comunidad, y pues no dejarlo ahí tirado, ¿no? Sino que seguir de diferentes maneras. Ahí tenemos que contribuir con nuestro granito de arena desde la parte que nos toca como jóvenes. Ahí seguirnos siempre permanentes y, cómo no, hacer igual lo que siempre nos ha inculcado desde nuestra comunidad, el poder compartirles esa información a nuestras comunidades, porque en estos tiempos es cuando se necesita que una información pues buena, ¿no? Pues que siempre hay lo que nos da el gobierno y lo que nos da las instituciones, pero pues a veces no es suficiente para que nuestras comunidades puedan tomar su propia decisión. Pues sería pues ese agradecimiento, pues muchas gracias.
Compañero Juan, ¿algo?
Bueno. Sí. Antes que nada, agradecerle a las y los que nos escucharon. Y pues como dicen, ¿no? Han dicho todos, todas, que nosotros todos estamos muy felices, contentos de que nos hayan sintonizado. Hachia Bachnip Ola Ti Uchupahta La Wikonesh. Ting Patika Pachahak Anatikesh. Wap at Ma Pachah Anatike Lupahta La Atankeneshe Upahta La Atsiptikesh. Ten Wabash Kintelo Kapachak Tikipakesh Hachmalo Beshikak Tukul Mayai Beshikak Tanesh Mayai Tumening Walike Wakak Kungo Nak Tikbatetano Pichak Tana Beshik Mayai yan pahtali la sasil kun si kachia bachbalo yan jambalo be matan pahtal la tek ali beshik unahe tume tukultan tume nesa sakwin kobo tume enton shana yan abshak tukul bale elu pahtal la knati keshe elu pahtal la kshakal ti keshe ten shane leili tin kambale bale te kambalo diku binushin bal maki diku binak winik taleshi le winki winik ta ma ke ma ukatu ya le wachen tia shi wa ma ukatu ya le wachen tia kole utia tulaka mak le ke nuku chu wink winikil tal le la utukulil maya utukulil aknolo tanu binuka hal utubul kabeta kel kasik kabeta kel nat kesh aknai ti kesh balo patsutak le katsutukulo le tia yantono creo que ya dije mucho en maya y es el objetivo decirlo en maya para las y los que nos escucharon y que entienden la palabra maya de una forma diferente, porque muchas veces nosotros escuchamos hablar personas de una distinta manera, como el español, inglés, y nosotros no entendemos muy bien qué se dice. Entonces, la invitación que hice en maya es que nosotros debemos de ir caminando en el diálogo para poder entender lo no entendido. Entonces, es esa la invitación. Muchas gracias.
No, pues, por último, pues, queremos agradecer a todas y a todos los que nos acompañaron hoy, los que nos escucharon, los que nos replicaron, lo que nos retransmitieron y compartieron. Muchas gracias. Y principalmente a las compañeras, a los compañeros, a la compañera Miriam, al compañero Luis Ángel, a la compañera Elizabeth y al compañero Juan. Pues muchas, muchas gracias por compartir con nosotros sus pensares, sus sentimientos. Y pues nada, a seguir caminando, a seguir construyendo, a seguir pues aprendiendo también mucho. Y pues les agradecemos a todas y a todos los que nos escuchan. Los invitamos a seguir al pendiente de las redes del Congreso Nacional Indígena y también del próximo Tejiendo Palabras, este miércoles 14 las 5 de la tarde, también los invitamos. Y pues nada, agradecemos y a todas y a todos los que nos escucharon y a ustedes, compañeros. Muchas gracias.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Congreso Nacional Indígena.